Son las 5, las 4 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Es jueves 27 de agosto y a esta hora te cuento que la Comisión Europea ha cerrado hoy el primer contrato de compra de la vacuna contra el coronavirus con la farmacéutica británica AstraZeneca, que le garantizará el acceso al menos a 300 millones de dosis. Eva Revenga.
El contrato se ha firmado en nombre de todos los Estados miembros y las dosis se van a distribuir de forma proporcional en función de la población, por lo que a España le va a corresponder más de 30 millones. Además, se incluye la posibilidad de comprar 100 millones de dosis más si fueran necesarias. La Comisión ha asegurado que junto a los gobiernos y a la Agencia Europea del Medicamento van a usar todas las medidas necesarias para acelerar la autorización y disponibilidad de las vacunas contra la COVID-19, mientras se mantienen los estándares de calidad, seguridad y eficacia. En la actualidad, el proyecto de vacuna de AstraZeneca sigue avanzando con la colaboración de la Universidad de Oxford y se encuentra en la fase 2-3 después de haber arrojado resultados prometedores. La Comunidad Europea está negociando también con otras farmacéuticas.
Y te cuento que cada comunidad autónoma está tomando medidas de control en su territorio según van creciendo los casos de coronavirus. Hoy la Comunidad de Madrid ha dado a conocer algunas. Álvaro Coutelén.
Esa constante subida de contagiados en la capital ha hecho que el Ayuntamiento de Madrid tenga que poner sobre la mesa más medidas. Por ejemplo, desde este martes 1 de septiembre cierra sus 3.000 zonas verdes de 10 de la noche a 6 de la mañana, con el claro objetivo de evitar aglomeraciones y botellones a altas horas de la madrugada. Lo explica el alcalde José Luis Martínez Almeida.
Controlaremos a través de la Policía Municipal el cumplimiento. Apelamos a los ciudadanos. Es muy difícil, por no decir imposible, que podamos controlar las 3.000 zonas verdes aproximadamente que hay en los 21 distritos de la ciudad de Madrid.
Además, las piscinas municipales de Madrid, las de verano, adelantan su cierre también hasta martes día 1. Y una última medida, el Ayuntamiento de la capital va a poner en marcha, junto a Protección Civil, una campaña de prevención en la que voluntarios van a informar a los ciudadanos sobre el correcto uso de la mascarilla y de las medidas de higiene para evitar contagios.
Y ha sido detenido en el aeropuerto de Tenerife Norte un hombre procedente de un vuelo internacional que llevaba en su organismo 94 cápsulas plastificadas de heroína con un peso de 1.350 gramos. COPE Tenerife, Melisa Torres.
El pasajero con residencia en Italia ha sido detenido como presunto autor de un delito contra la salud pública. Tras entrevistarse con el acusado, los agentes sospecharon que pudiera estar escondiendo algo, ya que en todo momento mostró una actitud nerviosa y gran incongruencia en las respuestas que manifestaba para justificar sus viajes. El hombre fue trasladado a un centro hospitalario para realizarle pruebas radiológicas que confirmaron que ocultaba la droga en su cuerpo. El detenido fue presentado ante el juzgado de instrucción número 3 de La Laguna, que decretó su ingreso en prisión provisional.
Y en los deportes, como te acabamos de adelantar, es noticia de Deportes COPE, movimiento en el Barcelona por el futuro de Leo Messi. Luis Basteiro.
El club azulgrana estaría dispuesto a mover ficha importante para que el argentino se quede en el club, Manolo Oliveros.
De fuentes próximas al presidente, Deportes COPE puede informar que Bartomeu está dispuesto a dejar el cargo siempre y cuando Leo Messi esté dispuesto a decir públicamente que se queda en el Barça si el presidente se va. Y Bartomeu se iría si el problema es él y lo dice Leo, lo ha de decir Leo Messi. En esa partida de ajedrez, hasta el momento, Leo no tiene previsto hablar, así que ahora, a través de los medios, sabemos y sabe Leo que puede mover ficha si quiere.
Al margen del Barça, desde las 5 de la tarde están en marcha dos reuniones. En el Consejo Superior de Deportes, Liga y Federación intentan llegar a un acuerdo con el calendario de la próxima temporada y fijar una fecha para la celebración del sorteo. No están ni Tebas ni Rubiales en la reunión. Y fuera de nuestras fronteras, en Estados Unidos, también desde las 5, se reúnen los jugadores de la NBA para decidir qué hacer, si se plantan definitivamente o si negocian para poder terminar la competición.
Sigues en la tarde de COPE.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Sabemos que se va a priorizar en todos los casos la presencialidad en los colegios españoles en este nuevo curso que está a punto de comenzar, pero especialmente en los ciclos de infantil y primaria, que la mascarilla será obligatoria a partir de los 6 años, independientemente de la distancia y también de los grupos burbuja, que se va a priorizar también estos grupos burbuja, estos grupos estables en los niños más pequeños, en infantil y primaria. ¿Qué más sabemos? Pues que se va a hacer una toma de temperatura por parte del propio centro escolar o por parte también de los propios padres en casa antes de llevar al niño al colegio. Eso lo va a tener que decidir también la comunidad autónoma. Que si hay un brote, se considerará un brote a partir de 3 alumnos que den positivo. Si ese positivo se da en uno de los llamados grupos burbuja, entonces todo ese grupo burbuja, ese grupo estable, se pondrá en cuarentena. Si el caso se da en una clase que no está organizado como un grupo de convivencia, solo se irán a casa los contactos más estrechos, que lógicamente se van a priorizar y buscar en la medida de lo posible las mayores medidas de seguridad y de limpieza, así como insistir en la ventilación de las clases, y también a los niños se les va a insistir mucho en la necesidad y casi obligatoriedad de lavarse las manos al menos 5 veces en cada jornada escolar. Son algunas de las medidas que hemos conocido hoy después de esa reunión entre el Gobierno y las comunidades autónomas para poner en común algunas de las medidas para esta vuelta al cole, para poner en común pues las medidas que muchas comunidades autónomas, todas ya habían puesto en sus diferentes protocolos, pero para intentar evitar en la medida de lo posible que hubiera pues 17 vueltas al cole diferentes, para que por lo menos hubiera una serie de líneas comunes. Y las estamos analizando y las estamos comentando pues con toda la comunidad educativa. Lo hemos hecho ya con los directores de los colegios. Queremos saber también la opinión de los padres. Elodia Díaz del Río vive en Madrid y es madre de 2 hijos, una niña de 8 años y un niño de 6. Hola, Elodia, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar.
¿Algo que te preocupe especialmente de las medidas que he comentado?
Bueno, a ver, realmente lo que me preocupa es que no es nada que no sepamos ya. O sea, no ha habido ninguna novedad. Yo he estado pendiente de la comparecencia de los ministros y no dicen nada más allá de cosas que ya se han estado llevando a cabo a lo largo del verano. El tema de la mascarilla, de la distancia. Se ha hablado también en las casas también de ventilación, de hacer reuniones, actividades en la medida de lo posible al aire libre. Lo que me preocupa es que no se han concretado muchas cosas. Los colegios ahora creo que tienen una tarea muy complicada porque, bueno, esto se podía haber comunicado, yo creo, mucho antes, teniendo en cuenta que son cosas bastante básicas y creo que ahora el problema va a ser el cómo los colegios concretan más todas estas acciones o llevan a cabo otras para evitar esos contagios. Es lo que a mí personalmente me preocupa más, el poco tiempo que tienen para aterrizar cosas que en la mayoría de los casos son obvias y luego otras que los colegios, por su experiencia, verán que es necesario analizar y abordar.
Carlos Salazar es de Granada, es padre de 3 hijos y otro que viene en camino, un niño de 8 años, 2 niñas de 6 y de 4 años. Hola, Carlos, buenas tardes.
Hola, Pilar, muy buena.
¿Tienes menos dudas hoy que ayer o más certezas hoy de las que tenías ayer después de esta reunión?
No, las dudas son exactamente las mismas. Aquí hay una serie de problemas y yo el problema más claro que veo es que la gente, las personas, los encargados, que son los que toman estas decisiones, están muy lejos de una realidad educativa que estamos viendo todos. Yo como padre, como docente, que también soy de educación secundaria, estoy viendo que no tiene en absoluto sentido nada de lo que están haciendo con una realidad docente, que eso solamente lo sabemos o los padres o los docentes, ¿vale? Yo no veo en absoluto claro que durante 5 horas una criatura de 6 años, como puede ser mi hija, la mediana, esté con una mascarilla. Eso cualquiera que sea padre sabe que es absolutamente imposible. Pero ¿qué pasa? Que esto lo dice un compañero y amigo mío. Dice, esto es maquillaje. Esto es un puro maquillaje para intentar darnos una sensación, una falsa sensación de control, de que todo va a ir bien. Pero es que llevamos con el cuento del lobo 6 meses. Y al final va a venir el lobo y al final nos va a comer el lobo. Es imposible. Casi todas las medidas que se van a llevar a cabo son imposibles. Pero claro, para eso hay que estar dentro del sistema educativo y hay que tener unos hijos para saber un poquito de qué va el tema.
Ahora seguimos, Carlos. Eva Benítez, déjame que la salude también a ella, vive en Trujillo, en Cáceres, tiene 3 hijos, en este caso ya son un poco más mayores, porque tienen 11, 17 y 18 años. Hola Eva, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar.
No sé si eres un poco más optimista que Carlos, también tus hijos son bastante mayores, en este sentido pues a lo mejor no tienen este problema de la mascarilla, pero ¿qué otros problemas tienes tú, o por lo menos que no te han quitado la preocupación con las cosas que se han conocido esta mañana, o al contrario?
A ver si puede que yo sea un pelín más optimista también, pues por eso, porque mis hijos son un pelín más mayores. Pero bueno, yo también de esta mañana tampoco esperaba, no sé, mucho más, porque creo que, a ver, que todo esto, lo que las instrucciones evidentemente no son claras, sí, pero esas instrucciones van de mano del proceso de la pandemia y este proceso no es desconocido para todos. Yo creo que es algo nuevo y es algo que, bueno, es una situación que gracias a Dios no hemos vivido antes. Y creo que tenemos que tener un poco de calma y de responsabilidad, de civismo. Y bueno, pues yo sí apuesto también por ese proceso presencial de la educación, sobre todo en mis hijos que ya tienen esas edades. Y creo que ellos necesitan volver a las aulas, estar con sus compañeros. Y evidentemente va a ser complicado, pero yo creo, no sé, poniendo un poquito de nuestra parte todo, alumnado, profesorado, administración. Yo creo que, bueno, podemos por lo menos empezar y ver qué tal va todo, pero no sé, yo creo que tomando las medidas necesarias, las mascarillas, la higiene, las distancias, no llevar a los niños que podamos tener dudas que puede llevar el COVID, pues bueno, no sé, yo creo que podemos empezar a andar y ellos lo van a agradecer, por lo menos los míos. ¿Eh?
¿Los tuyos están deseando volver al colegio, volver al instituto? Sí.
Sí. Y sobre todo la mayor a la universidad, bueno, y el mediano bachillerato también. Yo creo que es que ellos necesitan esa relación con los jóvenes, esa forma parte de ese proceso educativo y yo creo que es tan importante o más como lo que es el aprendizaje en sí. Y entonces no nos queda otra. Hay mucho desconcierto, mucho miedo, yo lo entiendo, pero tenemos que avanzar y tenemos que aprender a convivir durante un tiempo así, con esto, y yo creo que bueno, no sé, yo no igual no esperaba yo tanto y entonces por eso me he quedado más tranquila.
Déjame que le pregunte a Elodia, que sus hijos sí son más pequeños, un poco como los de Carlos. Estamos hablando de una niña de 8 y un niño de 6. ¿Tú ves a tus hijos, Elodia, en clase 5 horas, 6 horas, por ejemplo, con la mascarilla puesta? ¿Crees que eso sí es posible? ¿Se han acostumbrado a ella? ¿No te parece tan complicado? ¿O ves incluso más complicado la posibilidad de que, bueno, se mantengan en ese grupo burbuja que les van a tener, en ese grupo estable, que no haya ninguna interacción, que no haya ningún problema? ¿Qué es lo que te parece que es más difícil de llevar a la práctica?
Sí, yo creo que en mi caso, bueno, en nuestro caso, sí que hemos insistido mucho con ellos durante el verano. Hemos convivido con abuelos, tanto en Madrid como en Galicia. Hemos insistido mucho en el uso de la mascarilla, estando conviviendo con los abuelos en casa. Que yo no sé hasta qué punto eso se ha mantenido, se ha insistido en otras familias. Nosotros es verdad que hemos sido muy insistentes con ellos en la piscina también. Mientras que no te estés bañando, tienes que ponerte la mascarilla. Entonces, no sé si serían capaces de aguantar tantas horas, pero es verdad que hemos estado en casa con los abuelos, viendo una película, hemos estado en casa jugando y han mantenido la mascarilla. Eso, que lo puedan mantener todos, pues no sé si sería posible. Al final son grupos de 20 niños. Es verdad que luego en el colegio, pues con los profesores, siempre obedecen más con el resto de compañeros. Pero no sé hasta qué punto, por ejemplo, en las extraescolares, si se mantienen o no, en el comedor, siempre son espacios mucho más amplios, un poco más caóticos, y no sé hasta qué punto ese uso de la mascarilla, si los niños vienen ya previamente aprendidos de casa, pues van a poder mantenerla. Mis hijos yo creo que en principio sí podrían, pero es verdad que son muchas horas, que tienen que hacer muchas actividades, y que a lo mejor pues no es sencillo. Yo realmente en ese sentido tampoco tengo, tengo especial miedo, pero sí que no sé hasta qué punto, pues eso, un comedor, un horario de madrugadores, las extraescolares, en los recreos. No sé hasta qué punto pues eso se puede controlar de igual manera que lo estoy controlando yo aquí con dos niños.
Bueno, hay que ver efectivamente si se puede controlar, ¿no?, o no, pero no cabe duda que en algún momento habrá un positivo. Yo creo que con eso contamos todos y me imagino que los padres también. Si hay un positivo, han anunciado que si se trata de un grupo estable de convivencia, un grupo burbuja, todo ese grupo se iría de cuarentena, por lo tanto. Pero si no es un grupo estable, bueno, pues lo que se haría es rastrear los contactos directos y sería solamente ese grupito el que se iría a casa, digamos, durante los días necesarios de cuarentena. Carlos, ¿tú esto lo ves posible? De hecho, ¿ves posible que esos grupos estables de convivencia sean realmente estancos?
Eso es imposible. Es que es lo mismo que he dicho antes. Una realidad educativa en la que ves las zonas comunes, porque los institutos, los colegios tienen dos cuartos de baño, uno de chico, uno de chica, la barandilla, los pasillos, la entrada, la salida, los pomos de la
puerta.
Pero
entiendo, Carlos, que los colegios lo que tendrán que hacer ahora, no sé si algunos ya lo habrán hecho, otros a lo mejor lo tienen que hacer contrarreloj, es precisamente hacer una división de todo esto, ¿no? Yo no sé si estáis en contacto con vuestros colegios y estáis preguntando estos y estos lo están diciendo sí o no, pero los baños tendrán que dividirlos, las entradas y las salidas probablemente no se pueda entrar por el mismo sitio que se pueda salir. No sé, pienso que todo esto habrá que habilitarlo de esta manera en los propios colegios, ¿no?
Pilar, esto tiene un problema muy de base, ya de mucho tiempo, el sistema educativo, ¿vale? Los alumnos no son ideales, desgraciadamente, son muy heterogéneos, hay alumnos muy buenos, muy obedientes, hay alumnos llevaderos, que te hacen caso, y hay, desgraciadamente, año tras año, un porcentaje cada vez mayor de alumnos que son imposibles. Tenemos ejemplos en los institutos, en los colegios está prohibido el uso del móvil, y raro es el minuto que no vemos cuatro alumnos con móviles. Entonces, estamos viendo que las prohibiciones, que las obligaciones que se dan los centros, desde dentro es muy difícil, porque se nos ha quitado la autoridad a los profesores, porque actualmente pues ya la sociedad, pues bueno, la meritocracia está desapareciendo, los alumnos ya están un poquito... Me estoy poniendo en un caso real, ¿eh? Entonces, yo creo que eso es muy, muy bonito, ojalá sea todo verdad por mis tres hijos, por todo, pero es que creo que es absolutamente imposible. Y lo que has dicho... Yo como padre, si en el, por ejemplo, en el tercero A se da un positivo y mi hijo va al tercero B, ¿cómo llevo yo a mi hijo al día siguiente a clase? Pero es que estamos locos. Mi hijo tiene dos padres. La madre, que ya en teoría es un sector de riesgo, como es embarazada. Tiene cuatro abuelos mayores de 70 años. ¿Cómo sigo yo llevando a mi hijo a la clase de al lado de un positivo de COVID para que aprenda, con todo mi respeto, lengua, matemática y la multiplicación del 7? Es que no tiene sentido.
Tú, Carlos, me estás diciendo que no le llevarías. O sea, aunque fuera en la clase de al lado, fuera un grupo estable y ese grupo lo hubieran puesto en cuarentena, si tu hijo va a la clase de al lado, hoy por hoy, ahora mismo, no te atreverías a llevarlo. Es lo que me estás diciendo.
Hombre, yo lo que haría es priorizar la salud de cuatro abuelos, la salud de una mujer embarazada con... que mi hijo sepa, pues yo qué sé, las partes de un taladro en inglés. Yo tengo que priorizar como padre.
Vale.
Entonces yo priorizo la salud de los míos, eso está claro.
¿Y Eva qué haría? Eva, que la noto más optimista, ¿no? Con vamos a ver qué pasa. ¿Qué harías tú, Eva?
Y a ver, claro, yo entiendo la diferencia de edad de mis hijos y de los hijos de ellos, ¿no? Entonces, yo mi idea es llevarlo y yo también tengo dos hijos adolescentes que llevan ya meses saliendo a la calle y saliendo a la calle y teniendo que tener pues eso, ese cuidado y esas medidas, y bueno, pues hasta lo de ahora creo que no le han hecho mal. Yo quiero romper una espada a favor también de esa juventud a la que le echamos tantísima culpa de todo. Yo creo que es como el compañero que hablaba de los niños del cole, hay niños de todo tipo, hay juventud de todo tipo. Y yo apuesto porque ellos van a ir y van a hacer lo mejor que puedan todo, y creo que se puede intentar y no tiene por qué salir mal, pero entiendo que en niños más pequeños igual es mucho más complicado, sí, por supuesto, yo lo entiendo.
Elodia, otra cuestión importante también, y de esto sí que no se ha hablado en la reunión de esta mañana, porque se le ha preguntado a la ministra Celaá y ha dicho que no se había hablado de ello, aunque lógicamente tienen pendiente el hablar de ello, porque es un tema importantísimo y que os preocupa también a todos los padres. Supongamos que en el grupo estable de vuestros hijos hay un positivo, ¿vale? O bueno, al final es uno de los contactos, aunque no sea grupo estable. El caso es que os mandan a los niños a casa, pues a seguir, entiendo, durante un tiempo, al menos durante la cuarentena, las clases de forma telemática, de forma online. Pero los dos padres, a lo mejor, trabajáis presencialmente o no tenéis la posibilidad de teletrabajar. ¿Qué pasa en ese caso? ¿Os habéis planteado esta posibilidad, Elodia?
Sí, bueno, la verdad es que en nuestro caso, pues durante todo este tiempo hemos podido los dos teletrabajar. Mi marido va a seguir teletrabajando, pues en principio hasta final de año, y yo en mi empresa, por ejemplo, no he tenido ningún problema. Y yo creo que en el caso de que el pequeño, que sí que va a estar en esos grupos estables, porque él está en primero de primaria, la segunda ya no, que está en tercero, en caso de que tuviéramos que dejarlo en casa, que en este caso yo creo que sí que también mantendría a mi hija en casa, porque ella es hermana de un niño que está confinado porque en su clase ha habido un positivo. O sea, que eso también hay que tenerlo en cuenta, los hermanos de los de la clase que van a confinar. Entonces, probablemente mi hija también se quedaría en casa, y yo creo que por nuestra parte no tendríamos problema, pero al final ese es el clamor y el agobio que veo yo en madres, padres, amigos que no tienen esa posibilidad. ¿Qué hacemos con nuestros hijos si yo tengo que ir de manera presencial al trabajo? No podemos dejarlos con los abuelos porque no debemos dejarlos con ellos, son personas mayores, algunos con ciertas patologías, y no podemos hacerlo. Entonces, el problema es, y el agobio que yo he visto durante todo este tiempo, ha sido el cómo podemos hacer si en nuestra empresa no nos lo facilitan, o si el puesto que yo tengo, pues a lo mejor una persona de atención al cliente, que tiene que estar de cara al público, una recepción, no puede dejar su puesto de trabajo. Es lo que yo también, cuando escuché a la ministra y al ministro, se me quedó pues que no estaban diciendo nada. Y yo creo que es el mayor problema ahora mismo de los padres. Todos queremos que los niños vuelvan al colegio, porque es bueno que tengan esa educación presencial, que tengan esas relaciones con sus compañeros, con los profesores, pero claro, hay que bajar un poquito, hay que aterrizar todas estas ideas, y todo esto hay que verlo desde la perspectiva de padres que tienen un problema de conciliación. ¿Cómo se va a conciliar? Es el problema de siempre también.
Carlos, ¿sería necesario que ya se hubieran puesto sobre la mesa las medidas necesarias de con las empresas o que el propio gobierno habilitara sistemas, no sé si de permisos retribuidos o cómo, para poder facilitar el que un padre se pudiera quedar en casa atendiendo a su hijo si a este, pues por un positivo en su clase, le mandan a casa de cuarentena? ¿Esto tendría que haberse hablado ya también?
Hombre, esto debería haberse hablado hace ya, pues si llevamos 6 meses, estamos viendo cómo evoluciona la pandemia. Esto debería haberse hablado hace mucho tiempo y muchísimas más cosas, no solo esto. Pero ¿qué pasa? Lo estamos dejando todo tarde, todo mal y toda la improvisación. Ahora cuando nos pilla otra vez el toro, sanidad a tope, los padres locos en casa haciendo deberes y sin saber qué hacer. Entonces esto es improvisación absoluta y total. Y ojalá que no se repita lo que venimos viendo, pero vamos, creo que va a ser clarísimo lo que va a pasar, pero bueno, esperemos que no.
Bueno, lo que va a pasar, según Carlos, es que al final, por lo menos, por lo que me estás contando, tú crees que muchos de esos niños van a volver a casa a estudiar telemáticamente. Tengo la sensación de eso, que es lo que nos quieres decir.
Sí, pero sí, lo malo, Pilar, perdóname, ya no es eso. Es el tema de salud. Si es que nos estamos centrando en estudiar, en aprender, en académico, que está muy bien, de verdad. Pero lo dijo el otro día un compañero de Murcia, de biología, de secundaria, dijo, esto es como un periodo de guerra. En la Segunda Guerra Mundial nadie se planteaba abrir colegios, abrir rápidamente negocios, abrir vías de metro, de tren, para que rápidamente todo funcione. Tenemos que asumir pérdidas y tenemos que minimizar esas pérdidas. Y eso pasa por adaptar absolutamente todo y no precipitarnos, ir poquito a poco, en vez de abrir
toda
la línea de un colegio.
Pero Carlos, ¿la solución entonces es que todos los niños siguieran, según tú, estudiando de forma telemática desde casa?
No.
Pregunto, no lo sé.
Por ejemplo, vamos a empezar con 3 grupos. Estamos una semana, va todo bien, se cumplen las normas, todo es factible, todo es real, que eso es el problema que hay aquí. Vamos a meter 2 grupos más, vamos a meter 4 más. Si vemos que la cosa tal, pues reducimos ya, un poco. Ya. Pero vamos a no empezar a tope. Después, el tema de los desdobles. Si es que no hay aula, yo soy profesor de la pública, no hay aula, no hay instalaciones, no hay profesorado suficiente, no hay formación en tema de sanidad, en todo esto. Entonces, es que se masca lo que viene y no hay que ser muy listo. Sabemos lo que viene, y sabemos todos los ingredientes para que esto salga, esperemos que no, pero como vino pasando hace poco. Estamos ahora mismo en número de pandemia de marzo y vamos a volver a hacer exactamente lo mismo, pero solamente con mascarillas. ¿Pero quién se cree eso? ¿De verdad por dos mascarillas o 30 mascarillas en una clase de 6 años y lavarse las manos ya la pandemia está controlada? Si es que no es normal. Y perdonarme el pesimismo, ¿eh? De verdad que sí.
Bueno, voy a dejar que Eva diga algo más, que la veo más optimista. Además, también tiene la ventaja de que si sus hijos por algún positivo en su clase se tienen que quedar en casa, hombre, yo creo que con 17 y 18 años ya tiran ellos solos para adelante y además pueden cuidar al de 11, ¿no, Eva?
Sí, claro, claro. Evidentemente yo también tengo esa tranquilidad. Aparte que, bueno, evidentemente yo vivo en una ciudad muchísimo más pequeña, no sé, Carlos, creo que es de Córdoba.
De Granada.
A ver, son ciudades más grandes donde la conciliación es muchísimo más difícil, y más si son niños pequeños, ¿no? De todas maneras, bueno, a ver, la conciliación ya contábamos con ella, en todos los trabajos contamos con ella. Yo también soy sanitaria y sé que no sería la misma, evidentemente, si hay casos, yo no tengo ese problema, pero ellos igual lo podrían tener, ¿no? Entonces yo creo que la administración es la que debe poner, pues sí, todos esos medios en manos de ellos, de quien lo vaya a necesitar. Yo, claro, te vuelvo a repetir, igual soy más optimista y porque igual también tengo menos problemas, tanto de conciliación como de edad de mis hijos. Si ellos se quedan en casa, pues no pasa nada, es lo que llevo haciendo desde que empezó la pandemia. Entonces, claro, pues yo creo que son puntos de vista también diferentes.
Bueno, de eso se trata, ¿no? Escucharos a todos. Cada uno tenéis, bueno, vuestra manera de entender cómo se está llevando a cabo esta organización de la vuelta al cole, cómo son vuestras propias familias, cómo, bueno, pues os podéis organizar en casa, cómo veis también esa organización de los colegios, de las propias clases, de los niños, en fin, tantas cosas, tantos detalles que veis desde dentro y que, viéndolo desde dentro y analizándolo, pues cada uno tenéis vuestras sensaciones y luego veremos qué ocurre. Elodia Díaz, gracias por atendernos. Carlos Salazar también, Eva Benítez. Solo puedo desearos que vaya todo lo mejor posible para todos y, por supuesto, y especialmente para vuestros hijos, porque será bueno para toda la sociedad. Gracias.
Gracias, Pilar.
Gracias, buenas tardes, Pilar.
¿Has dormido bien esta noche? Yo regular, tirando a mal. ¿Candela, tú?
Yo bastante bien, la verdad.
¡Qué suerte! ¿Tú eres también de las que caes así rota en la cama?
Sí,
y no,
yo duermo muchísimo, soy una marmota.
Sí, pero una cosa es dormir muchísimo y además
y bien. Sí, y no me entero de nada. Se puede haber una tormenta y no me entero. Sí, sí.
¡Qué bueno! ¿Y alguna curiosidad en tus sueños?
Pues en mis sueños de lo que sueño, dices.
No, bueno, de lo que sueñas o de tu manera
sueño.
De dormir.
Pues mira, yo una vez cuando estaba en el colegio mayor se cayó la estantería de mi cuarto, se despertó todo el colegio y yo no. ¿Te lo puedes creer?
¿En serio?
Pues así fue. No me desperté. Y todo el mundo asustada de Dios, ¿qué le ha pasado a Candela? Pues no.
Pero qué suerte, es que me da tanta envidia. Yo me despierto con el vuelo de una mosca, cualquier cosa me molesta. Por favor, qué envidia me das. Bueno, ¿y los oyentes cómo duermen? ¿Y cómo se despiertan? Es lo que te estamos preguntando esta tarde. ¿Qué dicen?
Pues parece que a José le afecta bastante, está encima, pero vamos, absolutamente todos los días.
Como una media hora antes de levantarme, sea la hora que sea, las 5 de la mañana, las 6, las 7, me despierto. No me suena el despertador nunca, desde hace años. Un poquito antes, como media hora antes, me despierto y ya estoy pendiente, me puedo dormir otro poco, pero no suena nunca el despertador.
Siempre se despierta antes. A ver, hacía referencia Candela a la enzima. La enzima se llama Harid-1A, la han descubierto en un estudio americano y dice que es la encargada de despertarte justo antes de que suene precisamente la alarma, ¿no? Y que esto hay mucha gente que le pasa. A lo mejor tú no tienes la enzima, no te pasa nunca, o la tienes poco desarrollada, o tienes pocas. Pero este oyente, mira, José, pues sí, y le funciona como un reloj,
todos
además
los días. Y mira, Francisco dice que duerme estupendamente, claro que tiene buena compañía.
Pues yo duermo muy bien, tengo mi horario específico y controlado. Me acuesto escuchando La Linterna con Ángel Expósito y me despierto con Carlos Herrera.
Y ya está.
No necesito nada más.
Perfectamente controlado.
Y mira, Pilar dice que ella duerme normal. La que le sorprende es su amiga.
A mí lo que realmente me alucina es cómo duermen los demás, sobre todo cuando duermes sola habitualmente. Sin ir más lejos, hace poco con una de mis amigas fuimos a un hotel hasta las 12 de la noche charlando, jugando a las cartas. De repente me dijo: hasta mañana, buenas noches. Se acostó y roncó en 30 segundos. Yo tardé a veces más de una hora en dormirme.
Sí, sí, sí.
Es de las mías.
Pues qué suerte tenéis, de verdad. Yo soy, sin embargo, como la oyente, como esta Pilar, como la tocaya también. Y daría cualquier cosa para ser como vosotras. En fin, poner la cabeza a la almohada y roque. Bueno, ¿cómo duermes tú o cómo te despiertas? ¿Qué anécdotas tienes tú con esto de dormir o con alguien, de la familia o con tus amigos? Que te fuiste en un viaje, por ejemplo, y dijiste, pero ¿cómo duerme así esta mujer o este hombre? Nos lo cuentas en @latardecope, facebook.com/latardecope, notas de voz al número de WhatsApp de la tarde, 607-150602.
Escuchas La Tarde, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Comienza el Tour de Francia más incierto de nuestras vidas y en COPE, Eri Frade te lo cuenta como nadie. Con el mejor equipo, con Quique Iglesias, Óscar Pereiro, Luis Pasamontes, con toda Alberto la información Araú, en Herrera en COPE, en La Tarde, en los informativos.
24.700 para meta,
la etapa de lunes etapa a viernes desde las 4 de la tarde en COPE más, COPE.es y en tu móvil. Y los fines de semana, una cobertura especial.
Arriesgando tumba abierta.
Y no con el mejor análisis y los protagonistas en La Linterna y en el partidazo de COPE.
Me quedo un poco con las sensaciones, ¿no?, que han sido buenas.
Del 29 de agosto al 20 de septiembre, la emoción del Tour se vive en COPE con Eri Frade.
¿Coches que puedas aparcar sin manos? Hay varios. ¿Seguros que siempre te ayuden? Solo uno. Línea Directa te ofrece un seguro de coche que puedes pagar mes a mes y desde solo 14 euros al mes. 917-700-700 o consulta condiciones en lineadirecta.com.
Esta vuelta, quédate con las ofertas de Hipercore y Supermercado El Corte Inglés.
Por ejemplo, 70% de descuento en la segunda unidad en una gran selección de productos.
Como los pañales Dodot Sensitive recién nacido, Activity Extra o Pants Activity Extra. Comprando dos, la segunda unidad sale por solo 6,90 euros.
Tu vuelta es mucho mejor con las ofertas de Hipercore y Supermercado El Corte Inglés.
Oferta válida en Península y Baleares.
En Cepsa queremos ayudarte a disfrutar de este verano. Por eso, si vienes a nuestras estaciones de servicio, puedes llevarte una nevera portátil. Consíguela solo por realizar una compra de 10 euros en nuestras tiendas. Infórmate en cepsa.es y descubre cómo conseguir tu nevera. Cepsa, tu mundo más eficiente.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
En Cepsa queremos ayudarte a disfrutar de este verano. Por eso, si vienes a nuestras estaciones de servicio, puedes llevarte una nevera portátil. Consíguela solo por realizar una compra de 10 euros en nuestras tiendas. Infórmate en cepsa.es y descubre cómo conseguir tu nevera. Cepsa, tu mundo más eficiente.
Con Leroy Merlin, este verano es el verano para hacer esas mejoras que te harán disfrutar más de tu casa. Un nuevo conjunto de muebles para el jardín, el deseado aire acondicionado o darle un nuevo color a tus paredes. Con estos precios increíbles, solo hasta el 31 de agosto. Este verano sí. Leroy Merlin. Da vida a tus ideas.
Piensa en todas esas cosas que ahora no dejarías para mañana. Celebrar tu cumpleaños, vivir nuevas experiencias o mudarte para disfrutar de un jardín. Si quieres cambiar de casa, no dejes para mañana lo que Gilmar puede vender hoy. 91-131-9797. Gilmar.es.
Vuelve con tu mejor mirada. Disfruta del plan familia de General Óptica.
Papá se compra unas gafas con un 30% de descuento y las mías le salen gratis.
Así es, con el plan familia te llevas las gafas de tu hijo gratis al comprar las tuyas. General Óptica, tu mirada eres tú.
Mister, ¿cómo ve la próxima temporada?
¿La próxima temporada? La veo clarísima, con un juego de calidad y excelente definición en cada partido.
Ahora con Orange y Love Total tienes todo el fútbol gratis toda la temporada y en calidad 4K, la mayor calidad de imagen para disfrutar de todos tus partidos.
Este año con Orange jugamos todos.
Ven a tu tienda Orange, entra en orange.es o llama gratis al 1414 y consulta condiciones.
¿Y vos, estás listo?
Escuchas La Tarde, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
El opositor ruso Alexei Navalny, principal rival político de Vladimir Putin y autor de publicaciones en las que denuncia la corrupción en las élites rusas, continúa en un hospital berlinés bajo estrecha vigilancia. El hospital de la Charité, uno de los más prestigiosos del mundo, ha confirmado que el abogado de 44 años presenta síntomas de envenenamiento y se encuentra en coma inducido en la unidad de cuidados intensivos. El gobierno alemán custodia a Navalny ante la posibilidad de que alguien pueda atentar contra la vida del opositor. Otros casos sospechosos de envenenamiento en la reciente historia rusa llevan a temer lo peor sobre este caso, aunque desde el Kremlin dicen que la cantidad de la sustancia encontrada en el cuerpo de Navalny es demasiado baja para deducir que haya sido envenenado. La sustancia encontrada en los análisis es un inhibidor de la colinesterasa que en dosis altas puede ser muy peligrosa, llegando a producir una incontrolable tensión muscular. En marzo de 2018, el agente doble ruso Sergei Skripal y su hija Yulia fueron envenenados en Londres con una sustancia de este tipo. Hay precedentes y la historia tiene los elementos de una, la verdad, gran novela de espionaje, terrible, pero novela de espionaje, en definitiva. Para hablar de este tema, contamos ahora con la ayuda de Fernando Rueda, es autor de Destrucción Masiva y de otros libros también apasionantes sobre espías. Hola, Fernando, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar.
Por cierto, ¿qué opinas sobre el caso de Alexei Navalny?
Pues mira, es un caso más que demuestra que la forma que tiene Putin y Rusia de resolver sus problemas con los opositores que se empeñan en intentar sacarle del gobierno es simple y llanamente asesinarlos, ¿no? Primero los avisa, después les presiona y finalmente les alerta de que les puede pasar cualquier cosa y al final pues les pasa. Este es en todos los casos, ¿eh? Quiero decir que a Navalny, cuando empezó, que es un abogado anticorrupción, que empezó a criticar, empezó a ganar cierta fama y prestigio, pues ya hace un año tuvo un pequeño envenenamiento, ya ante sus denuncias pues le montaron una campaña de prensa, que es lo que suelen hacer con todos los opositores, diciendo que era un corrupto, que se había llevado dinero, los jueces colaboran y entonces llega un momento en que les bloquean las cuentas, no tienen dinero, y si no se enteran, como es el caso de Navalny, de que tiene que mantener la boca cerrada, pues en este caso lo envenenan, en otros los matan de otras formas.
Uh-huh. O sea que tú directamente hablas de ese intento de envenenamiento claro.
Es que la historia demuestra, es decir, este no es un caso aislado que lo puedas poner en cuestión, ¿no? Es que la historia demuestra que hay montones de casos en los cuales Rusia ha actuado de la misma forma.
Hemos hablado, por ejemplo, del caso de Sergei Skripal y su hija Yulia, ¿no? Que fueron, bueno, que sufrieron luego una larga recuperación tras ser envenenados en Londres en 2018, ¿no? Este caso lo tenemos muy reciente, lo recordamos todos.
Sí, es un caso en el cual, por suerte, salió vivo, pero ya es extraño, ¿no? Porque a él le envenenaron con una sustancia que se llama Novichok. Y lo lógico es que todo estaba planeado para que muriera. Skripal era un agente doble, ¿no? Era un espía de esos que llega un momento que no está de acuerdo con lo que está ocurriendo en Rusia, que digamos que cambia de bando, se va al bando de Gran Bretaña y de Estados Unidos, y llega un momento en que para que no le pillen, pues huye y él se fue a Gran Bretaña, ¿no? Ahí cometieron, el gran fallo, el servicio secreto inglés, de no protegerle adecuadamente, de que se sabía más o menos dónde estaba y eso facilitó el que le mandaran el veneno, ¿no?
Uh-huh. Que sería un veneno similar al que se habría encontrado restos, digamos, en Navalny, ¿o no tiene nada que ver?
Yo hasta ahora lo que sé es que este estaba claramente identificado, Novichok, y que el de Navalny no tiene por qué ser el mismo. Pero también te diré que en la historia de los envenenamientos llevados a cabo por el poder ruso, normalmente por el GRU, que es el Servicio Secreto Militar, que es el más secreto de todos los que hay, suelen utilizar distintos tipos de veneno, ¿no? Unos años antes, también en Inglaterra, envenenaron a Litvinenko con polonio, ¿no?
Alexander Litvinenko, que era exmiembro de la KGB, ¿no? También del Servicio Secreto Ruso.
Sí, sí.
En este caso dices, efectivamente, fue envenenado con polonio. ¿Pero cómo? ¿Cómo se hizo aquello?
Pues fíjate, este caso sí que tiene que ver y muestra cómo se ejecutan estos envenenamientos, ¿no? Porque aunque no tenga mucho sabor, hay que diluirlo en sustancias que haga que la persona que está recibiendo ese veneno no se entere de que algo raro está pasando, ¿no? Y entonces a Litvinenko le metieron el polonio en una taza de té, ¿no? Que es parece ser lo mismo que el método utilizado con Navalny, ¿no? Entonces, él normalmente esto lo llevan a cabo agentes del KGB o colaboradores del KGB o del GRU, que tienen la confianza ganada de la persona a la que van a envenenar, ¿no? Pero siempre su lealtad al Kremlin es mayor que cualquier otra cosa. Entonces, esto es lo que hicieron, fue meterle en el té el polonio, que tarda en hacer su efecto, como todos estos venenos, y entonces, bueno, se pudieron retirar, incluso abandonar el país, porque se sabe perfectamente quiénes habían sido. Y Litvinenko, ya cuando le vinieron los síntomas y le ingresaron en el hospital, en el que estuvo muriendo 20 días, 22 creo que exactamente, pues ya no había ningún remedio y perdió la vida.
Uh-huh. ¿Por qué este método del envenenamiento tan habitual y en tantos casos?
Tiene bastante que ver con la crueldad. Es decir, cuando históricamente cuando el KGB quería matar a alguien que le había hecho daño, que le había traicionado, que era para ellos un enemigo del Estado, lo que pretendían era darles la muerte más horrorosa posible. Nada de pegarles un tiro en la cabeza, ¿no? Que también podía haber sido un sistema, ¿no? Pero en estos casos, te recuerdo, por ejemplo, el caso de la periodista Politkovskaya, uh-huh, que era también muy opositora a Putin, que esta simularon un ataque de la mafia y la pegaron unos tiros, ¿no?
Que por cierto, Litvinenko precisamente denunció, ¿no?, que la muerte de esta opositora rusa, que detrás estaba el gobierno ruso, y una cosa más seguramente por la que después acabó él también como acabó, ¿no?
Efectivamente, ¿no? Pero fijaros que estar 22 días muriendo era lo mejor que podía desearle el Kremlin, ¿no? Es sufrimiento y crueldad.
Bueno, y son muchos casos, efectivamente, y por lo que nos estás contando, el método, el modus operandi es muy similar. Recuerdo, porque esto sí que es una imagen que yo creo que tenemos todos, especialmente, porque a lo mejor unos casos los conocemos más y otros los conocemos menos, pero ¿quién nos recuerda, verdad, en 2004, cuando durante la campaña por la presidencia de Ucrania, Víctor Yushchenko resultó envenenado por una dioxina TCDD, fue tratado y sobrevivió, pero su rostro quedó completamente desfigurado, su tracto digestivo además muy afectado, pero sobre todo era muy llamativo, ¿verdad?, lo de la cara, ¿no?, cómo había cambiado completamente su rostro por el envenenamiento. Este líder político que fue tratado a tiempo, recordemos que sobrevivió y que además luego fue elegido presidente en enero de 2005, con una política muy enfrentada, por cierto, al Kremlin. Fue presidente de Ucrania de 2005 a 2010. Quizá es uno de los casos que tenemos más con un recuerdo más vivo.
Sí, hay que decir efectivamente que cuando le envenenan, él es candidato, ¿no? Y él era candidato dejando claro su oposición al Kremlin. defendiendo una política distinta para Ucrania, ¿no? Y entonces ellos creen que con la cantidad de sustancia que le ponen es suficiente para que muera, pero por desgracia se equivocan en la dosis, ¿no? Eso también contribuyó a la campaña de Yushchenko, que una vez que sobrevivió consiguió la presidencia, ¿no?
Es decir, que aunque consigan sobrevivir, en la mayor parte de los casos las secuelas son importantes.
Sí. Es decir, que una vez que tienes esas sustancias dentro, el tema es, complicado, ¿no? Por eso a veces, también te digo que a veces lo que hacen cuando ven que no es fácil acercarse a esa persona que quieren liquidar, lo que hacen entonces sí, en lugar de recurrir a este método, se inventan otros que tienen también una cierta dosis de crueldad, pero que es ejecutado de otra forma. Por ejemplo, el caso en Inglaterra también del empresario Berezovsky, ¿no? Berezovsky era un empresario que tenía un montón de dinero, un montón de eso, y que lo dedicaba además el dinero a hacer política contra Putin. Y entonces este, como dicen, que disponía de 120 guardaespaldas, ¿no? Que acercarse a él sí que no era tan fácil como a todos estos, ¿no? Entonces, curiosamente, pongo el curiosamente entre comillas, apareció ahorcado en el baño de su casa, ¿no?
En fin, bueno, pues todos estos casos, muchos más recogidos en los libros de Fernando Rueda, libros, como decimos, sobre espías, pero a veces la realidad supera la ficción, y estaremos pendientes del estado de salud de Navalny, que intenta recuperarse, como decimos, en un hospital de Alemania, de ese posible envenenamiento. Fernando Rueda, gracias.
Gracias a ti, un abrazo.
Este pasado lunes asistíamos al último episodio de brutalidad policial en los Estados Unidos. El protagonista es Jacob Blake. La policía le dispara 7 veces por la espalda. Sucedía en Wisconsin. Y las consecuencias han llegado hasta la NBA. Anoche, los Milwaukee Bucks, equipo del estado de Wisconsin, precisamente hicieron historia al no presentarse a jugar el partido de playoff contra los Orlando Magic, lo que se ha conocido como un boicot contra el racismo. Claro, esto ha desencadenado en la decisión del resto de equipos de la liga de no jugar esta jornada y pone en serio peligro el final de la temporada de la NBA. Pilar Casado, compañera de Deportes COPE, experta en baloncesto, ¿cómo estás? Buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes a todos.
Ayer tú tuiteabas precisamente sobre esta cuestión con dos tweets. En el primero decías: histórico, los Bucks no saltan a la pista para el quinto partido en la serie contra Orlando en protesta por el último caso de violencia policial contra un afroamericano. Y luego dices: no tengo ni el conocimiento ni la capacidad de intuir o saber lo que el boicot de los partidos de la NBA va a deparar y el recorrido que puede tener, pero creo que el deporte es parte de la sociedad, tiene la capacidad de influir y de contribuir a hacer un mundo mejor. ¿Cómo interpretas, por lo tanto, este boicot, entre comillas, y qué va a pasar ahora con los playoffs?
Bueno, es una buena pregunta. ¿Qué va a pasar? La verdad es que hace apenas 3/4 de hora han comenzado una serie de reuniones, los jugadores por un lado, también los propietarios, la junta de gobierno de la NBA, pero evidentemente la cosa no se paró ayer, es decir, la madrugada española y la mañana en Estados Unidos tiene que haber sido una mañana de locos, porque evidentemente no solo para la NBA, ese parón, ese boicot, si queréis llamarlo así, se extiende por todo el deporte y las grandes ligas en Estados Unidos, y es un serio aviso de que el deporte, insisto, es parte de la sociedad. Los deportistas, pues estamos hablando de jugadores, por ejemplo, como LeBron James, son un referente para la sociedad y entienden que tienen que seguir dando pasos adelante. No es la primera vez que alzan la voz por los casos de violencia policial contra los afroamericanos. y creen que ha llegado ya el momento de dar un pasito más. Y ese pasito más para llamar o seguir llamando la atención y que las cosas cambien pasa por parar la NBA. Lo que pase a partir de ahora, teniendo en cuenta la cantidad de intereses, la cantidad de dinero, tantos factores hay, lo último es cierto optimismo de que se pudieran retomar, pero evidentemente va a haber un antes y un después. Cuando, por ejemplo, pues no sé, te diré, empresas como Nike apoyan a los jugadores, cuando no hay fisuras entre jugadores, entrenadores, propietarios, etcétera, etcétera, bueno, ahí es verdad que hay dos equipos que quizá han sido o se han mostrado más beligerantes en este asunto, que son los dos de Los Ángeles, tanto Clippers como Lakers, que hay probablemente equipos que piensan también que de si juegan o no juegan, también está, valga la redundancia, en juego la comida de muchísimas familias que trabajan en todas y cada una de las franquicias que ahora mismo están en esa burbuja de Orlando, que insisto, creo que va a haber que negociar mucho y poner muchas cosas en la balanza.
Ahora mismo, Pilar, en cuanto a los equipos, ¿cuáles están dispuestos a jugar y cuáles no? ¿O van todos a una ya?
Tengo mis dudas de que todos vayan a una. Yo tengo mis dudas, por distintas razones. Insisto que creo que los dos de Los Ángeles son los más beligerantes. No creo
¿beligerantes
que ninguno...
para seguir jugando o para no jugar?
Para no jugar.
Para no jugar.
Para no jugar, efectivamente. Son los dos, digamos, que se han significado más. Uh-huh. Lo cual no significa que ninguno esté en contra. Es decir, yo no creo que haya equipos en contra. Pero probablemente, bueno, pues los haya.
Sí, es decir, que todos
de intentar buscar, de intentar
todos
buscar una solución.
Todos quieren denunciar el racismo, este tipo de violencia tremenda.
Porque además los han sufrido en sus carnes,
claro,
Pilar.
Pero no todos están de acuerdo con paralizar la NBA y no terminar la liga, por decirlo así, ¿no? Y los playoffs.
O de buscar una solución quizá alternativa. Ten en cuenta que hay jugadores, en el caso de los Milwaukee Bucks, que han vivido la violencia policial en sus carnes. Y lo cuentan, y además es el caso de Sterling Brown, que es un caso tremendo que sucedió en 2018 y que además el jugador lo contó hace apenas unas semanas.
¿Y qué le pasó, Pilar?
Él va con su coche y entonces él la aparca en una zona de estacionamiento de una farmacia, ¿no? Un estacionamiento que estaba prohibido y que en el caso de Estados Unidos, bueno, pues creo que es una multa de $200 y además que te retiren el vehículo. Bueno, pues tiene un intercambio de palabras con unas patrullas de la policía, le piden que saque las manos de los bolsillos, hay un oficial que se siente amenazado, en fin, acaban en prisión. Se tenía que haber, por cierto, resuelto el juicio, pero el coronavirus evidentemente lo ha parado. Le pasa algo así como usan una pistola, le ponen la rodilla en el cuello de Brown, ¿no? Que es la misma maniobra que le pasó a George Floyd.
Sí.
Entonces, eso evidentemente, y que los Bucks están en el estado de Wisconsin y han visto cómo evidentemente la violencia se desata en las calles por estos acontecimientos, pues son los primeros que dan el paso. Pero fíjate tú que estábamos todos mirando al Toronto Raptors Celtics de esta noche, que es partido ya de semifinales, es decir, es de la siguiente ronda. Y como digo yo, mientras mirábamos más a un sitio, ayer es cuando nos encontramos con el plante de los Bucks. Pero insisto, creo que hay mucho que negociar, hay mucho dinero en juego, fíjate tú. Y luego, evidentemente, la relación de la NBA con el actual presidente de los Estados Unidos es horrible. O sea, es muy mala. Donald Trump no es, en ese sentido, Barack Obama. Se acabaron las visitas de los ganadores del anillo a la Casa Blanca desde que Trump es presidente. Estaba leyendo ahora...
Es tremendo esto, también.
Estoy leyendo unas declaraciones de un asesor de la Casa Blanca y del yerno de Donald Trump en el que dice que los jugadores de la NBA son muy afortunados porque pueden tomarse una noche libre sin consecuencias para sus finanzas, sus economías. Dice, muchos americanos no pueden permitirse ese lujo. Es decir, sí, la guerra es abierta.
De todas formas, es demagogia pura también esto, pero en fin. Tremendo, ¿eh? Bueno, pues
muy
así
complejo.
Estamos. Muy complicado. Bueno, ya era complicado acabar una liga, como lo están siendo todas en tiempos de COVID. Para eso se había habilitado un espacio burbuja, ¿verdad? Que en el caso de la NBA americana nos llamaba la atención, que era en Disney, ¿no? En Disney World,
sí,
en Orlando.
Disney.
Y ahora, fíjate esto, que a lo mejor no se acaba la liga. Sería al menos por una buena causa. Pero bueno, está por ver, por lo que nos cuentas. Pilar Casado, gracias.
A ti, un beso, chao. Vamos a vernos solo.
Hablamos de dormir y de despertar. Hay gente que duerme bien, qué suerte, y a lo mejor tiene un magnífico despertar precisamente por eso, porque duerme bien. Si duermes mal, das vueltas, te despiertas mil veces, ¿cómo te vas a levantar? Pues mal, 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 es que es lo que tiene, va todo junto. Bueno, ¿cómo duermes tú? ¿Cómo duermen los oyentes de la tarde? ¿Cómo se despiertan? Se lo estamos preguntando, Candela.
Pues mira, además de esta enzima, la Jarid 1A que estamos comentando, el verano tampoco deja dormir a Laura.
Por las noches me despierto 3 o 4 veces y tengo que beber y después de beber, desbeber, claro, con tanto que bebo. Pero es que me despierto con un calor en el pecho y en la cara y en todos los lados. Tengo un fuego dentro que me muero. ¿Qué será?
Es que el
que
verano...
estoy llegando a los 50, ¿eh?
Ah, bueno, también eso influye, efectivamente. Pero aparte de eso, el verano no se ha hecho para dormir, desde luego, si no tienes un buen ventilador o vives en algún pueblo de Teruel, como hemos hablado antes, donde las temperaturas mínimas, incluso en pleno mes de agosto, son pues de 10, 12 grados. Entonces sí, te echas la mantita y duermes divinamente, pero no suele ser lo normal.
Y mira, Berlinda sí que duerme bien, pero no sé si deja a los demás.
Hablo por la noche, también se ve que pego algún bufío de roncar y hablo hasta tal punto que mi hija me tiene hasta grabada en el móvil. O sea, yo inicio un tema, no sé, de golpe y porrazo puedo decir, bueno, pues ya vale. Entonces ella me dice, ¿el qué vale? Yo le contesto y me va preguntando y tengo hasta conversaciones.
Ay, madre, ¿y qué cuentas? Porque esa es otra. Cuando se habla por la noche, lo que se cuenta y lo que se habla es coherente. Cuentas una historia, cuentas cosas que no deberías contar y que los demás te están escuchando. Notas de voz al 607-150-602.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos en Twitter en @latardecope, en facebook.com/latardecope o mándanos un mensaje de voz al 607-150-602.
Ahora en Carrefour y Carrefour.es superchollos como el aceite de oliva virgen extra ojiblanca de 5 litros a 2,79 € el litro. Y el jamón de cebo ibérico 50% raza ibérica selectos Peñaranda a 79 € la pieza hasta el 30 de agosto. Tu compra segura. Carrefour, todos merecemos lo mejor.
¿Te puedo ayudar? Tenemos un...
No, gracias, solo estoy mirando.
¿No te interesa el plan RE?
¿El plan reconduce con Nissan? Claro que me interesa, solo estoy mirando qué coche elegir.
Con el plan reconduce con Nissan lo único que te costará es decidir qué Nissan quieres. Ahorra hasta 5,500 € con el plan de ayudas del gobierno y no lo pagues hasta 2021 financiando con RCI Bank. Nissan. Innovation that excites.
¿Qué ganas tenía de playa? Uy, ¿cuántas placas de Securitas Direct? Este año se han puesto alarma un montón de vecinos. Normal. Con todo esto de las ocupaciones, merece la pena ponerse alarma.
Confía en Securitas Direct. Ante un intento de robo o de ocupación, podemos verificar la intrusión y avisar a la policía en segundos. Securitas Direct. Expertos en seguridad. Llámanos al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
Ahora en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos una luz de emergencia Hell Flash para que en caso de avería incrementes tu seguridad.
Carglass cambia, Carglass repara.
Pide cita en carglass.es, promoción válida hasta el 30 de agosto. Consulta condiciones en carglass.es.
Escuchas COPE en internet, TDT, onda media, FM y dispositivos móviles.
Ojo, no te quedes hipnotizado con el blanco nuclear de los que pisan la playa por primera vez. Pieles vampíricas que te pueden distraer justo en el momento que pasa el vendedor de la 11 con el cupón extra de Navidad y sus 75 premios de 400.000 € y más de 910.000 cupones premiados. Que el verano no te despiste, compra ya el cupón extra de Navidad de la 11.
11. Cuando juegas tú, jugamos todos. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Mes tras mes, desde hace 14 años, Alquiler Seguro ha pagado puntualmente las rentas el día 5 de cada mes. Y ahora, más que nunca, seguimos haciéndolo como el primer día. Estamos orgullosos de ser la única empresa que garantiza, pase lo que pase, el cobro puntual de las rentas el día 5 de cada mes. Llama ahora al 902-3757-77 o entra en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro. Protección a propietarios.
Ahora en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos una luz de emergencia Hell Flash para que en caso de avería incrementes tu seguridad.
Carglass cambia, Carglass repara.
Pide cita en carglass.es, promoción válida hasta el 30 de agosto. Consulta condiciones en carglass.es.
¿Es usted médico?
Soy
jugador de cartas profesional.
Odiado por unos.
No me gustan los tipos como usted.
Amado por otros.
Ha sido genial conocerle.
Su llegada no dejó a nadie indiferente.
No pienso irme hasta que metamos a Garby en la cárcel.
Terence Hill.
Tú y yo.
Doctor West. El sábado, sobremesa de cine en 13.